Hola, Cristi y sus amigas. Pucha, yo todos los días, cada semana digo, ya esta vez voy a estar súper tranquila porque todo está ya está un poquito rodado y todo, pero cada vez me sale algo diferente. Ahora me salió la cuestión del micrófono, que Filip me pasó un micrófono medio especial y que no sé mucho cómo funciona. Entonces, claro, pues, eso me pone nerviosa. Pero bueno, el Señor que me ayude. Sí, gracias Señor, porque tú estás aquí presente y tú nos ayudas a, tú me ayudas a mí personalmente a entregar lo que tengo que entregar para que la Cristi y sus amigas puedan tener una claridad sobre lo que tú nos has entregado en tu palabra, en el último libro de tu palabra, Señor, para que nadie nos engañe, para que nadie nos ponga confusión en la cabeza, ni en nuestro actuar, ni en nuestro pensamiento. Y para que si nos encontramos con alguna persona que está confusa, nosotros podamos aclararle de qué se trata todo esto. O aclararle que en realidad no hay para qué tener miedo. Gracias, Señor. Amén. Entonces, la semana pasada vimos el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Esta semana vamos a ver el capítulo 6, ¿cierto? Que ya lo leyeron, que no es muy largo, de hecho, pero es tremendo porque estos capítulos, no hay ninguno que sea muy largo, pero, pucha Diego, que tienen, hay material, hay material. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo sencillo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, primero, antes que nada, un recuento, ¿ya? Nosotros vimos en el capítulo 4, en el versículo 2, una voz que le dijo a Juan, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Habíamos visto las indicaciones que Jesús le daba a las iglesias y ahora Jesús le dice a Juanito, ven aquí. Y que eso prefigura nuestro levantamiento, o sea, el levantamiento de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Los que pertenecen a Jesucristo, que han decidido, han tomado la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados, ¿ya? Entonces, el levantamiento de la iglesia. Es cierto que podría caer. ¿Cómo explicar? Nosotros pensamos que va a caer antes de que suba el anticristo, pero puede comenzar, podría suceder un poquitito antes como un poquitito después. A lo mejor incluso vamos a alcanzar a ver el anticristo de ponerse como gobernante, pero en todo caso va a ser en ese periodo, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que vemos con el levantamiento de la iglesia, que al irse la iglesia de aquí del mundo, se termina la influencia benéfica sobre el mundo de la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque al irnos nosotros, el Espíritu Santo se va con nosotros. Indudablemente que el Espíritu Santo va a seguir influenciando de cierta manera el mundo como lo hacía en épocas antiguas, pero ese freno que había para la maldad, que hay para la maldad en el día de hoy, no va a existir más. No va a existir más, entonces el desencadenamiento de la maldad a través del anticristo y de los que queden aquí en la tierra y rechazaron a Cristo va a poder tomar su lugar, ¿ya? Eso es lo que va a suceder cuando nosotros nos vayamos. Y por eso es importante saber que no vamos a estar en ese periodo, porque si no la maldad no se podría desencadenar como se va a desencadenar, porque nosotros con el Espíritu Santo que vive en nosotros estaríamos frenando esa situación. Bueno, pero como va a ser tan feroz el desencadenamiento de la maldad, el Señor se encarga de decirnos a nosotros y al mundo a través de este libro, y a través de todas las profecías que se escribieron desde hace 4.000 años ya, se encarga de decirnos de qué se trata esto y qué es lo que va a pasar, con el fin de guardar una esperanza, ¿ya? Porque va a ser feroz. Y mostrarnos a nosotros, que ya estamos viviendo ciertas cosas medias maloncitas, y mostrarle al mundo que Él es el Rey de Reyes. Y Él es quien es legalmente el dueño del universo entero. Eso lo vimos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ¿cierto? Y Él y Jesucristo es quien decide, en último lugar, lo que el enemigo o cualquier cosa o la naturaleza o lo que sea puede hacer o no puede hacer. Porque acuérdense que Jesucristo ya tiene las llaves incluso de la muerte en sus manos, o sea que no hay nada, nada, nada que se le escape, ¿ya? Y Él maneja el universo entero. A pesar de que permite un montón de cosas que a nosotros nos gustaría que no las permitiera, por supuesto. Entonces, una de las razones por las cuales Él nos da este testamento, como bien dice, este libro, que es un documento importante que veíamos el otro día, uno, para que quede este documento legal a la vista, y segundo, para que nadie pueda decir, yo no sabía y por eso me dejé engañar. No, nadie va a poder decirlo, porque el Señor le va a decir, oye, pero para eso tenía la Biblia, para eso tenía gente que te podía explicar, para eso tenías, y tenías la obligación además de ponerte al día. ¿Sabe? Es un poco como lo que pasa cuando uno se compra un auto, bueno, y aunque no se compre el auto, igual nomás, las leyes del tránsito. Incluso para una persona que atraviesa la calle tiene que tener un mínimo de idea de las leyes del tránsito, ¿cierto? Pero si yo manejo un auto y alguien me dice por ahí, oye, métete por aquí, y yo me meto por una calle contra el tránsito, o sea, manejo por el lado izquierdo, por ejemplo, digo, ¡ay, qué rico! Aquí estamos manejando igual que en Inglaterra. ¡Paf! ¡Choque! ¿Ya? Y después el juez me dice, ¿pero y por qué se metió por aquí? ¡Ah, es que me dijeron que se podía! Me dijeron que se podía. El juez, indudablemente, que nos va a decir, oiga, usted no conoce las leyes del tránsito, aquí en Chile se maneja por el lado derecho. Es un poco absurdo lo que digo, pero es exactamente eso lo que va a suceder en un momento. Nadie va a poder decir, no, yo no sabía, porque uno tiene obligación de informarse de qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, ¿ya? Aunque uno no quiera, pero tiene la obligación de saberlo. Entonces, si yo manejo por la izquierda, soy yo la culpable. Ay, pero es que el código de la ruta era muy complicado. Bueno, entonces no se compre auto. El problema es que Dios nos ha dado libros suficientemente claros, profecías desde hace miles de años, y más encima gente erudita que los ha estudiado, y más encima gente como yo, por ejemplo, como mi marido, que hemos estudiado mucho, 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 y que tenemos en el corazón la idea de poder facilitarle a la gente la comprensión de estas cosas que son tan difíciles, ¿ya? Pero que uno tiene obligación de saber. ¿Para qué? Para que no se engañen. Y nosotros sabemos, en este momento, tantas cosas nos pueden engañar, sobre todo por el asuntito este del teléfono y la computadora y todo lo demás, y las fake news y todas esas cuestiones. Es tan fácil el engaño. Esto hace 15 años, 20 años atrás, no se conocía. El Facebook y todas esas cuestiones, YouTube y todas esas cuestiones no existían. Entonces, era más difícil engañar a la gente. Ahora no, ahora no cuesta nada. Ya, eso es lo que habíamos visto en el capítulo 4 y 5, la visión del cielo, ¿cierto? Y yo les había dicho que estamos viendo que el Apocalipsis fue escrito en forma alternada. Uno o dos capítulos de lo que pasa en el cielo y después en la tierra. Después en el cielo, después en la tierra, después así, sucesivamente. ¿Ya? Y ahora Juan sigue mirando desde el cielo, pero va a ver. ¡Ay! Parece. Ay, perdón, tuve que cortar porque se me había caído el micrófono. Se me había caído el micrófono y no sabía si había grabado bien o no. Y ya ni me acuerdo qué fue lo último que dije, pero bueno, no importa. Porque es complicado que hay que cortar. Bueno, ya, sigamos. Yo les dije que la visión, habíamos visto la visión del cielo y que ahora, aunque Juan todavía está arriba, ahora va a mostrar lo que va a suceder hacia abajo, en la tierra, ¿ya? En lo que Dios, Jesucristo, abriendo los sellos, va a enviar hacia la tierra. De eso se trata. La visión es de la tierra, pero con Juan mirando desde arriba. Entonces, ahora en el capítulo 6, vamos a comenzar con los sellos, los siete sellos. Ya les dije ya que los siete sellos eran solamente una persona autorizada podía abrirlos. Y también vimos en el capítulo 5 que el único que tenía derecho y que tiene derecho a abrir los sellos de este documento en que testifica que Jesucristo es el dueño del universo y que ya venció al enemigo. Y que él hace lo que quiere y permite lo que quiere, ¿ah? Él va a comenzar a abrir los sellos. Entonces, en este capítulo 6 vemos los seis primeros sellos y el último queda aparte, ¿ah? Queda en el capítulo 7 que no lo hemos leído todavía. No sé si se acuerdan que en el capítulo primero se mostró en forma general, o sea, la base de quién es, quién manda y cómo es él, ¿cierto? Vimos la base. Ya, esta es la base de todo lo que va a venir más adelante. Primero tenemos que establecer quién es el que está dando esta visión, ¿cierto? Eso fue lo primero, capítulo 1. Y aquí en la apertura de los siete sellos, se muestra también una visión general, una base del tiempo de la gran tribulación, de la gran tribulación, que comenzará paulatinamente, aunque claramente, ¿ya? Comenzará de a poquito, pero claramente. Aquí una pequeña aclaración. Tribulación o gran tribulación no es lo mismo, ¿eh? Tribulación es lo que vivimos ahora, vivimos cosas difíciles, pero la gran tribulación es lo que se va a vivir durante el reino del anticristo, que va a durar 7 años y que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en este capítulo, más el capítulo 7, que son los siete sellos, se nos da la base. Es como si nos abrieran, este es el índice, como quien dice. Está abriendo los sellos, lo que vamos a ver ahora es el índice de lo que va a suceder durante todo ese tiempo. Es cierto que suceden cosas, o sea, es algo que está en movimiento. Estamos de acuerdo, está en movimiento y va avanzando, pero al mismo tiempo es una visión general. ¿Ya? En los otros capítulos vamos a ver los detalles de esta visión general. Por ejemplo, en la abertura del primer sello se ve esto. Ya, después en los otros capítulos vamos a ver cosas que hacían parte de la abertura del primer sello y así sucesivamente. Entonces, se los explico ya porque primero están los siete sellos, después las siete trompetas, después las siete copas y se hace una confusión tremenda. Pero las siete trompetas, las siete copas y todo lo que va a suceder entre este capítulo y el capítulo 18, todo esto va a suceder durante los 7 años que va a durar la gran tribulación. Bueno, ¿y qué es lo que hace que la gran tribulación se distinga claramente de las tribulaciones que estamos viviendo ahora? Es el gobernador mundial. Mientras el anticristo no gobierne mundialmente, no entramos en la gran tribulación. Pero como sabemos que todo esto va a venir paulatinamente, ya estamos viendo, a pesar de que el anticristo no está sentado en el poder, nosotros ya estamos viendo muchas cosas que van a suceder más adelante, pero mil veces más fuertes, como por ejemplo esta pandemia Esto no es nada, esto es un ensayo de lo que va a venir más adelante, ¿ya? Y una advertencia para que nos pongamos las pilas con el Señor y le digamos a la gente que se ponga las pilas. Eso, ya. Eso como recuento de lo que ya hemos visto y de lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora vamos a comenzar a leer el capítulo 6. Ay, que se me ha vuelto el micrófono. Capítulo 6, versículo 1. Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Pucha, que hay tema en esto. Primero, ¿quién rompe el primer sello? El cordero, ¿cierto? Y uno de los cuatro seres vivientes, ¿se acuerdan? Esos que tenían ojos por arriba, por abajo, por todas partes, que se supone que es un ángel, que son ángeles. Uno de los cuatro dice con voz de trueno, imagínense cómo va a ser. Dice, ven. No nos está diciendo a nosotros, ven, o no le está diciendo a Juan, ven, porque Juan está ahí observando. Se lo está diciendo a lo que viene después, al caballo blanco y su jinete. Ven, ¿ya? Un caballo blanco y su jinete que llevaba un arco, etc. El caballo en la Biblia representa la guerra, representa movimiento de guerra, ¿ok? Entonces, el caballo blanco, ¿sabe? Antes de hablarle en detalle de cada uno de los caballos, les voy a decir lo que ustedes ya leyeron, de hecho, en que aquí en el capítulo encontramos cuatro caballos, ¿cierto? Y tres, primero cuatro caballos, y después otras tres cosas, ¿ah? Cuatro. No, en este capítulo nos falta la última. Son los cuatro primeros sellos, que son los cuatro caballos, y después quinto sello y sexto sellos, que son otras cosas, ¿ya? Que no son caballos. Bueno, los cuatro primeros sellos, o sea, los caballos, esto va a suceder en la primera mitad de esos 7 años. O sea, durante 3 años y medio va a suceder esto, y que después vamos a ver el detalle en los otros capítulos. Y los otros tres sellos que se van a abrir después, de los cuales nosotros vamos a ver dos solamente esta semana, va a suceder en la segunda mitad de la gran tribulación. Es cierto, en este momento hay pruebas que son terribles, ¿cierto? Por ejemplo, el COVID-19, nosotros vimos en el 2008 cuando se hundió la bolsa. Después vemos el calentamiento global, etcétera. Y no sé si se han fijado que, ay, se arma un puro lío, qué sé yo, y después no pasa nada, po. La gente sigue viviendo igual y sigue tomando su decisión igual. No pasa nada en realidad. Poco arrepentimiento, y no solamente poco arrepentimiento, sino que hay mucha gente que comienza a echarle la culpa a la gente o a los gobiernos. Y dicen, ya, nosotros vamos a arreglar las cosas, nosotros vamos a cambiar lo necesario, vamos a cuidar la plata, vamos a manejar mejor el dinero, vamos a cambiar nuestra manera de vivir para que nuestro pobre planeta no sufra tanto, vamos a inventar vacunas. La gente sigue pensando que puede encontrar una solución. Cuando haya la gran tribulación, la situación va a ser totalmente diferente. La gente va a saber que no puede encontrar ninguna solución. Y de hecho, todas estas cosas que estamos viendo, como por ejemplo el calentamiento global, son indicios de lo que va a suceder después, ¿ya? Entonces, volvemos atrás, volvamos al caballo blanco. El caballo blanco Es, ah, espérense un poquito, que quería explicarles otra cosa. No, ya, en realidad les quería hablar de otra cosa, pero en realidad ahí entro muy en detalle. En las notas que tomé es mucho detalle en realidad. Así que me voy a hacer un poquito más general. Hablamos de los 3 años y medio, 3 años y medio. Si ustedes leen el libro de Daniel, se van a encontrar con la profecía que habla de estos 7 años. En Daniel 12:7, que esta gran tribulación va a durar un tiempo y medio. Y medio tiempo, esos son 7 años y medio, 7 años, perdón. Otra cosa que vamos a ver aquí es que al principio, como dijimos que iba a suceder paulatinamente, en el primer tercio, solo en la primera parte de la gran tribulación, va a ser tocada una parte de la tierra solamente, no completa, ¿ya? Dijimos paulatinamente. Ya, ahora, ya, decididamente vengo al primer sello. Primer sello, el caballo blanco. O sea, con su caballero encima y que recibe una corona. El caballo blanco, uno podría pensar un caballo blanco con un jinete que llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Se ve majestuoso, ¿cierto? Y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Si uno lo lee así, tac, uno dice, ay, es Jesucristo que viene a ganar la batalla. No, señores, es la seducción. Es un falso blanco. Es un personaje, viene sobre un caballo blanco, pero su jinete llevaba un arco. Llevaba un arco, el arco. Indica que va a la guerra y se le colocó una corona sobre la cabeza. Acuérdense que Jesucristo ya fue coronado, hace rato que fue coronado. Entonces no se puede hablar que se le va a colocar una corona. Pero ¿por qué se le coloca una corona? Para que tenga una cierta autoridad que no podría tener sin corona, ¿cierto? Y dice, salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. ¿Pero de qué victoria se trata? Aquí ya estamos en la presencia de la influencia nefasta del anticristo, ¿cierto? Ya el anticristo subió al poder o está subiendo al poder, pero ¿cómo va a subir? Él va a subir por la seducción. Porque imagínense ustedes, ¿cómo vamos a poner de acuerdo a los musulmanes, verdaderos musulmanes, con los verdaderos cristianos, con los verdaderos judíos? ¿Ah? ¿Cómo vamos a poner de acuerdo la verdadera gente de izquierda con la verdadera gente de derecha, por ejemplo? No los podemos poner de acuerdo, es imposible ponerlos de acuerdo. Entonces, este personaje que va a venir con la influencia de este demonio, porque el que viene sentado en el caballo blanco es un demonio, probablemente Satanás mismo, ¿no? Aunque podría ser un demonio nomás, viene a seducir para que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿ya? El demonio, el diablo, ha usado desde el principio de la tierra, ha usado esta arma. Esta arma de la seducción es su arma preferida, de hecho. Engañar, decir una cosa, hacer creer que sus intenciones son buenas, sus intenciones son puras y en el fondo viene a engañar. Así fue como engañó a la pobre Eva, po. Así fue como la engañó. Por eso que el dominio que él tuvo sobre la tierra no era legal, porque era. Lo obtuvo por medio del engaño, eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, su arma preferida es la seducción. Y es cierto que el anticristo, o el demonio, mejor dicho, que va a usar al anticristo, va a comenzar por seducir a la gente que está aquí en la tierra. Y la gente, como no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, porque nosotros ya no vamos a estar aquí, se va a dejar engañar. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que saber es que durante el reino del anticristo, de esos 7 años, va a haber una trinidad satánica. Así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como el diablo es un imitador por excelencia y siempre trata de imitar las cosas del Señor para engañar mejor, se inventa una trinidad satánica. ¿Quién es el Padre? Satanás, que es el padre de la mentira. ¿Quién es el Hijo? Es el Hijo de la perdición, encarnado ¿en quién? En el anticristo. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu del error que seducirá a los hombres con sus milagros y sus mentiras. Nosotros ya estamos viendo en los fake news y todas esas cosas, de repente presentan unas cosas que uno dice, pero ¿cómo va a ser mentira esto si está tan bien entregado? Bueno, porque hay un espíritu como de hipnotismo detrás, solamente que no se puede desarrollar en este momento como se va a desarrollar después porque nosotros estamos con el Espíritu Santo aquí presente que nos da el discernimiento, ¿ya? Cuando Satanás sea precipitado sobre la tierra, que va a comenzar ahí, esta seducción será sistemática y en toda la tierra, no solamente en algunos lugares. Y va a haber una paz ilusoria, ¿cierto? Ahí yo les quiero leer un versículo. A ver si lo anoté por ahí. Un versículo que dice, Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, y eso es lo que va a ofrecer el anticristo, va a ofrecer seguridad, va a ofrecer paz, para que la gente esté feliz y contenta con su gobierno. Cuando todo esté tranquilo y seguro, paz, 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 entonces le caerá encima a la gente la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No habrá escapatoria posible, ¿ya? Cuando la gente piense que todo está genial porque ya están súper seducidos por el enemigo a través del anticristo, en ese momento que les va a durar un poquito tiempo, ¡fua! Van a venir las opresiones, van a venir las matanzas, van a venir todos los males que van a venir durante esos 7 años y medio, ¿ya? Perdón, esos 7 años, son 3 años y medio y 3 años y medio, pero son 7 en total. Entonces él seduce con una paz ilusoria. ¿Y quién no quiere paz? ¿Ah? Es cierto que en el día de hoy hay muchos lugares que no están en paz. Ah, pero no es toda la tierra. ¿Saben qué me hace pensar? Me hace pensar en lo que sucedió en Rusia recién. Ustedes saben que el oponente a Putin, candidato a la oposición de Putin, lo envenenaron, ¿cierto? Hace poquito. Lo envenenaron y lo lograron sacar de Rusia y se lo llevaron a Alemania. Y en Alemania, se dieron cuenta que efectivamente había sido envenenado. Y la Merkel, ¿qué fue lo que dijo? Rusia nos tiene que rendir cuentas. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? En su discurso. ¿Y Rusia qué dijo? Putin tranquilamente, con esa tranquilidad que tiene él siempre, dijo, pero nosotros no sabemos nada de esto. Nosotros no estamos implicados en esto. Mentiroso, pero mentiroso. Y lo dice con una tranquilidad tal que los deja callados a todo el mundo, incluso a nosotros. Por esa tranquilidad que él tiene. Bueno, ese tipo es un pequeño tipo de anticristo, como quien dice, ¿ya? Seduce, hipnotiza. Nosotros sabemos que él es culpable, pero nadie se le atreve, ¿ya? Pero ese es un ejemplo que sucedió, no sé, hace unos poquitos días, la semana pasada, o hace 2 semanas, una cosa así, no hace mucho tiempo, ¿ya? Han sucedido muchas cosas por el estilo y van a seguir sucediendo, Pero es solamente un preámbulo a lo que va a suceder cuando sube el anticristo. Cuando sube el anticristo va a matar un montón de gente. Ah, no, pero es que yo no tenía nada que ver. Ah, no, pero si yo estoy por la paz y por la paz del mundo. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué le envía con su discurso, con su actitud y sobre todo con la investidura que él tiene de parte del enemigo, o sea, de Satanás? Él envía flechas que paralizan, ¿ya? Y esas flechas son invisibles, son flechas espirituales. Y la resistencia de los seres humanos, o sea, los valores, la moralidad, todo lo que tenía algo de bueno, todo eso se va a ir al hoyo y va a ser dominado por el enemigo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo ya no va a estar. Pero entonces el enemigo va a poder hacer lo que quiere. Pero tiene que comenzar de a poco, porque si no la gente se le espanta y nadie va a querer seguirlo. Ustedes ven cómo está la situación en este momento, que cualquier cosa provoca agresividad. Cualquier cosa hace estallar agresividad. Entonces, lo que va a hacer el enemigo es lo contrario. No, no se preocupe. Si yo le traigo la paz, por favor, créame. Y bueno, y como la gente está desesperada y se pone agresiva justamente porque están desesperados, le van a creer. Ese es el problema, ¿ya? Bueno, y todo esto que yo les decía, que los valores, la moralidad, se va a ir al hoyo, indudablemente que eso lo estamos viendo en el día de hoy. Pero en el día en que el anticristo comience a gobernar, esto va a ser espantoso. Nunca se ha visto en la historia de la humanidad una cosa igual. ¿Ya? Y con eso terminamos el primer sello. Pasamos entonces al segundo sello, versículo 3. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Ustedes ven que aquí ya se pone un poquito más peliaguda la cosa, ya no hay tanta paz que digamos, aunque el enemigo sigue haciendo creer que va a haber paz. Pero no va a haber paz. No sé si se han fijado ustedes que de repente uno dice, ay, pero que esto me viene. No, no te preocupes, si no va a pasar nada. Bueno, así va a ser la cosa, va a empezar de a poquito. ¿Ya? Aquí tengo otro versículo sobre el caballo blanco y la seducción. Es cierto que si ustedes leen el capítulo 24 de Mateo entero, van a encontrar muchas cosas que corresponden al Apocalipsis, ¿ya? En Mateo 24:5 dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, ¿ya? Eso lo dijo Jesús mismo, ¿ya? Ok. Ahora vamos a pasar al caballo rojo. Ven, otro de los seres, vivientes, dice ven, y viene un caballo rojo. Rojo, sangre, ¿ok? Guerra en este momento. Mateo 24, 6 y 7, no, 6 nomás, dice, oirán de guerras y amenazas de guerras. Eso lo dice Jesús, ¿ah? ¿Eh? Y amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Eso es lo que Jesús está profetizando ya. Porque, bueno, le preguntaron cuándo iba a suceder todo esto, ¿ya? Entonces, el segundo sello es el caballo rojo, que quiere decir guerra, sangre, ¿ya? Después de la relativa tranquilidad, vendrán las guerras, problemas demográficos, desplazamientos que producen disturbios, ¿ah? Eso no les recuerda nada, Guerra por aquí, guerra por acá. Amenazas de guerras mundiales. Nosotros vemos Irán en este momento, vemos China cómo se está preparando, vemos los rusos cómo se están preparando, etcétera. Estamos viendo algo, ¿cierto? No mucho. Pero bueno, yo creo que para el segundo caballo no necesitamos decir más, porque estamos viendo. Estamos viendo que hay algunas cosillas que están sucediendo, solamente que todavía el hombre piensa que puede solucionar eso por sí mismo. Durante la gran tribulación es el enemigo que va a dar las soluciones, aparentemente, porque en el fondo es el Señor que va a dar las soluciones, ¿ya? Entonces pasemos al tercer sello. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Tercer sello, caballo negro, que significa hambre. ¿Ah? La pesa, la balanza, es el espectro del hambre. ¿Ya? En Mateo 24, 7b, dice, también Jesús dice, habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. ¿Ya? Hambre. Claro, pues evidente, pues si cuando hay guerra hay hambre. Primero la seducción, después la guerra y después viene el hambre. En Lamentaciones 5:10 hay un versículo que dice, nuestra piel está ardiente y negra como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Ya? Y en Lamentaciones 4:8-9 dice, los que perecen por la guerra son más felices que los que perecen por el hambre. Eso es lo que va a suceder en esa época, ¿ya? Es muy probable que en esta época de la gran tribulación todos los esfuerzos de todas las naciones estarán centrados en el armamento, en la guerra y comprar armas para poder defenderse, defenderse, defenderse. Con perjuicio para la agricultura, ¿cierto? Bueno, en este momento no hay muchos países en los cuales sucede, pero por ejemplo en Irán o en Corea del Norte o en Libia, son países en que tienen a la gente muerta de hambre. Muerta de hambre, hoy, ni, sin ir más lejos, en los países musulmanes. En los países árabes, en los países árabes, quiero decir, la gente anda muerta de hambre. ¿Y de dónde está la plata del petróleo? ¿Ah? No está solamente para construir esos palacios preciosos y los autos maravillosos que tienen los que mandan, ¿no? No, ese dinero se está usando para armarse. Ya está sucediendo y va a seguir sucediendo con mayor razón en esta época, ¿ya? Dice, y oí una voz que salió de entre, decía, los cuatro seres vivientes que decía, un pan de trigo y tres panes de cebada costarán el salario de un día. Eso quiere decir que comprarse un pancito va a costar lo que un día de salario. Va a ser tremendo. Nosotros conocimos eso en una época, pero no fue nada. Esto va a ser absolutamente terrible. ¿Ya? Pero aquí dice algo especial, dice, no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Esto me encanta, porque es como un guiño del Señor. El Señor, el ángel le dice a este caballero que iba sentado en el caballo negro, le dice con una balanza en la mano, le dice, no toques ni el vino ni el aceite de oliva. El vino y el aceite de oliva representan la misericordia de Dios en realidad. Acuérdense que antiguamente eran los remedios que se usaban para las heridas. Y como nosotros nos vamos a encontrar con gente que venía de las guerras, con gente que viene con heridas o infecciones por la misma hambre, por lo menos va a haber algo con qué curarlas, que serán remedios seguramente no van a haber, porque como va a ser el desastre en esa época, por lo menos el vino y el aceite de oliva no puede ser tocado. No puede ser tocado. Aquí yo tengo, yo escribí una cita de uno de los teólogos de los cuales he estado leyendo, que han hecho comentarios sobre el Apocalipsis, y la verdad es que me dejó los pelos de la nuca parados, ¿eh? Hay dos citas, pero la primera cita, mire lo que dice. Este caballero escribió su comentario sobre el Apocalipsis hace casi 50 años atrás, ¿eh? 45, digamos. Mire lo que dice. El problema del hambre irá en aumento, porque el egocentrismo que el hombre despliega para organizarse irá en aumento, violando la integridad territorial con el no respeto de las leyes ecológicas y meteorológicas. ¿Ya? Además, dice, Dios intervendrá permitiendo modificaciones climáticas, sequías anormales e inundaciones catastróficas y plagas devastadoras. Es así como el caballo negro, como el caballero del caballo negro, será autorizado a mostrar el espectro de la hambruna simbolizado en la pesa o balanza. Esto lo escribió hace casi 50 años atrás. No había eso, los problemas ecológicos que hay en este momento, las inundaciones y las sequías, eso no existía en esa época cuando este caballero escribió. Y ya estamos en la quemapo. Bueno, entonces, ahora llegamos al cuarto sello. El cuarto sello. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Bueno, para matar con espada, con hambre y enfermedad, eso ya lo vimos, y con animales salvajes. Interesante, una cuarta parte. Lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, con el COVID-19, no es la cuarta parte de la humanidad. Es un, yo le dije, es un ensayo solamente, ¿ya? Pero con este caballo verdoso que representa la muerte, un cuarto de la población mundial va a ser muerta, ¿ya? Es cierto que antiguamente la gente que estaba muy débil era despedazada por las bestias salvajes, ¿cierto? Porque aquí, y aquí dice, con espada, con hambre, tiene autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, o sea, espada con guerra, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes, a una cuarta parte de la... Antiguamente las bestias salvajes se atacaban a la gente débil, esa gente que se andaba muriendo de hambre, de debilidad en las casas, va en las calles, se las comían las bestias salvajes, porque quiere que le haga, así era la cosa. Pero hoy nos encontramos con otra situación, y aquí voy a leerle la segunda cita de este caballero, de Don Alexander. Mañana, dice... Esto escrito casi 50 años atrás. Mañana los virus multiplicados en los laboratorios eliminarán poblaciones completas sin que nadie pueda hacer nada contra eso. Ya se dispone de armas bacteriológicas asesinas, más terribles que la bomba nuclear o de neutrones. El genio humano ha puesto en órbita medios de destrucción capaces de aniquilar el cuarto de los habitantes de la Tierra. Hay bestias salvajes mucho más feroces que el león. son los virus. ¿Ah? Según el señor Henry, sigue hablando este caballero, no sería necesario más que un centímetro cúbico de virus, un centímetro cúbico, no es mucho, un centímetro cúbico de virus vaporizado en el aire para infectar a 20 millones de individuos. Así, la guerra bacteriológica será un arma temible de la cual el anticristo podrá disponer, arma que no dudará en hacer uso según sus intereses. ¿Ah? Hoy lo estamos viendo. Nosotros hemos pensado que a lo mejor esto del COVID es una cuestión inventada en un laboratorio. Bueno, yo pienso en realidad que podría ser que estaban tratando de sacar una vacuna, como decían, para el SIDA, y se les escapó algo y no pudieron controlarlo. Pero yo creo que dentro de lo que está sucediendo con el COVID-19, es que Dios lo permitió. Dios lo permitió por una razón muy sencilla. Tengan cuidado, porque esto no es más que un ensayo de lo que va a venir después. Y si ustedes no se arrepienten y no reciben a Jesucristo en su corazón, van a tener que quedarse pegados aquí en la tierra y van a tener que vivir todo eso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado con los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. O sea que incluso esto de las pestes, de esto de los virus, va a ser parte de la parte más suavecita del gobierno del anticristo, ¿ya? De aquí en adelante, nos encontramos con la segunda parte del gobierno del anticristo, que van a ser 3 años y medio absolutamente feroces. Y hay un versículo, se los voy a buscar, ¿dónde está? Un versículo. Ay, parece que no lo anoté. Ah, sí. Jesús mismo lo dice en Mateo 24, versículo 22, dice, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Imagínense, Jesús lo dice, a menos que se acorte este tiempo, por eso sabemos que este tiempo no va a ser demasiado largo. Una de las razones. Este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Imagínense, van a caer como mosca las personas. Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Pero se acortará. Si Jesús lo dice, es porque va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Bueno, nosotros ya vamos a haber sido levantados. Entonces, ¿cuáles son los elegidos de Dios? Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿ya? Ahora vemos el sello número 5. Versículo 9, capítulo 6, versículo 9, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de los hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. ¿Ya? Es como extraño este quinto sello. Este quinto sello son los mártires. Entonces, hagamos recuento primero. Sello número 1, caballo blanco, seducción. Sello número 2, ¿qué dijimos? Caballo rojo, guerra. Sello número 3, caballo negro, hambre. Sello número 4, caballo verdoso, muerte y tumba. Sello número 5, los mártires. Nosotros sabemos que en el día de hoy mártires cristianos hay por montones, pero va a haber muchos más después. Van a haber otros mártires. Indudablemente que como nosotros ya no vamos a estar aquí, no se trata de nosotros, se trata de otros personajes que van a morir como mártires en el periodo de la gran tribulación, pero eso lo vamos a ver después. Los sufrimientos de las víctimas del anticristo serán tan terribles que van a provocar la venganza del cielo. Es cierto que todos los mártires que han habido hasta el día de hoy y que siguen habiendo, simplemente por ser cristianos, el Señor está juntando su rabia, está juntando su ira para vengarse en un momento dado. Y el problema es que las víctimas del anticristo son las que van a sufrir más. Y yo no sé si ustedes han visto el tipo de torturas que se hacen en el día de hoy. Es absolutamente espantoso. Nosotros no tenemos una idea del tipo de torturas que van a suceder en esa época. Y estos mártires van a provocar el que el Señor diga basta. La venganza del cielo viene, ¿ya? Aquí en este pasaje dice cuando rompió el quinto sello, versículo 9 dice: cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Dice debajo del altar. ¿Ah? Altar. ¿Qué significa el altar? El altar es donde se hacen los sacrificios. ¿Y por qué estas almas estaban debajo del altar? Simplemente porque ese es su lugar. Porque el sacrificio supremo fue el sacrificio de Jesucristo. Él es el que se sacrificó por el universo entero, en realidad, y que fue sacrificado en el altar, ¿ya? En la cruz. ¿Ah? Entonces las almas humildemente van a estar esperando abajo, y que es el lugar de encuentro. Porque acuérdense que cuando Jesucristo fue crucificado, su sangre corrió. Corrió y corrió por la tierra. Y corrió bajo, descendió por la cruz y corrió. Y las almas es como si estuvieran ahí a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, lugar de encuentro entre los mártires y Jesucristo. ¿Ah? Jesús fue inmolado encima y su sangre que corrió hacia abajo. Aquí hay una cosa, en el versículo 10 dice: ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo más? ¿Ya? La palabra usada aquí, oh Señor, Señor se escribe curios o se escribe rabi o se escribe despotes, ¿ya? Curios quiere decir Señor, rabi quiere decir maestro, y la palabra usada aquí es despotes, déspota. ¿Ah? Déspota, esa es la palabra que usaron estas almas para decirle al Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Por qué se usa esta palabra? Porque esta palabra representa, entrega o da la luz a este aspecto terrible de la santidad y de la justicia de Dios. Ellos están clamando por la justicia de Dios, ¿ok? Despotes, ¿ok? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? Es cierto que durante el periodo de el anticristo van a haber toda una serie de mártires que no han vivido todavía cuando estas almas le digan eso, y por eso que van a tener que tener un poquito más de paciencia, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo más? Y después le dice, entonces cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, tristeza en lo que es la túnica blanca, de las buenas obras con las cuales nos cubrimos, ¿no es cierto?, de la pureza, se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires, que son los que todavía no han vivido cuando estas almas le hablen al Señor, ¿ya? Después viene, ahora pasamos al sello número 6, que el Señor Jesucristo, el Cordero, abre el sello número 6 y dice, versículo 12, mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Cristi, tu terremoto. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. ¿Ah? Ahí está tu terremoto, pues, Cristi. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sobrevivir? Wow. Mientras, bueno, sexto sello, la ira del Cordero, la ira del Cordero. Vimos a los mártires y ahora la ira del Cordero se destapa. Acuérdense, vuelvo a recordarles que estos siete sellos, vamos a ver el otro la próxima semana, indican el programa completo de este periodo de 7 años, ¿ya? Y dentro de este programa, vamos a verlo en los próximos capítulos, hay cosas que ustedes van a ver que se repiten o que tienen ciertas modificaciones. Es porque este es solamente el índice de lo que va a suceder, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Mientras yo miraba el Cordero, rompió el sexto sello. Un gran terremoto. Terremotos, hablemos de terremotos. Encontramos las profecías sobre estos terremotos, sobre todo este terremoto, los terremotos de los tiempos del fin, los encontramos en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 libros diferentes de la Biblia. En Isaías, en Joel, en Nahum, en Ageo, en Mateo 24, y en el libro de Hebreos, terremotos. ¿Ah? Cuando el Señor está enojado, manda terremotos. Después dice, el sol se volvió tan oscuro como tela negra. El sol, imagínense el sol que se vuelve negro. Y esta profecía la encontramos en Éxodo, en Isaías, en José y en Joel y en Mateo también. ¿Ya? Después dice, y la luna se volvió tan roja como la sangre. Estas profecías las encontramos también en Mateo 24, en Ezequiel y en Joel. O sea que no son cosas sorprendentes. La gente que conoce el Antiguo Testamento dice, ¡ay, pero de veras eso fue lo que se profetizó y yo no lo había entendido! ¿Ya? Las estrellas que caen como higos verdes, lo encontramos en Nahum y en Apocalipsis. El cielo que es enrollado como un pergamino, lo encontramos en Isaías, en el Antiguo Testamento, y en la carta, en una de las cartas de Pedro, en el Segundo Testamento, en el Nuevo Testamento. Después las montañas que serán removidas, imagínense con el terremoto tremendo, lo encontramos en el Salmo 97, versículo 5. Y enseguida, bueno, y el terror que viene. El terror que lo encontramos en Isaías, en Amos y en Hebreo. El terror es todo el pasaje del versículo 15 al versículo 16. Todo. Todos estaban muertos de miedo y le decían a las montañas, por favor, escóndannos del Cordero. Bueno, aquí ustedes ven una gran diferencia con lo que sucede en el día de hoy. En el día de hoy pasan cosas. Hay un cierto temor. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, señorcito mío, por favor, ayúdame! Y bueno, y después las cosas siguen tal cual, ¿cierto? Pero en ese momento, ese terremoto va a ser tan espantoso. Y el temor, el terror que todas estas cosas que van a suceder durante este tiempo van a ser tan horribles, que nadie va a poder decir, no, nosotros nos tenemos que organizar, vamos a hacer una huelga y vamos a arreglar las cosas. No, no. Todos van a reconocer que la ira del Cordero se está desatando. Todos los que queden aquí en la tierra van a reconocer eso, ¿ya? Esa es una de las grandes diferencias entre lo que estamos viviendo en el día de hoy y lo que vamos a vivir durante, y lo que, perdón, no nosotros, lo que la gente va a vivir durante el periodo de la gran tribulación, ¿ya? El pánico va a ser general, absolutamente general. Y al final del capítulo, antes de pasar al capítulo 7, dice, ¿y quién podrá subsistir? Esa gente se pregunta, ¿quién podrá subsistir? Y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. O sea que terminamos con estos sellos, que es una visión general, y lo voy a terminar con dos versículos. Dos versículos para que nos dé un poquito de ánimo. En Daniel 12:1 dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hará guardia sobre tu nación. ¿Ya? Está hablando de Israel, ¿ya? Y está hablando de los que el Señor va a salvar. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia, ¿ya? Y en Lucas 21:28 dice, por lo tanto, ya lo habíamos leído la semana pasada, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque la salvación está cerca. Nosotros lo podemos decir. Pongámonos de pie, levantemos la cabeza hacia el cielo y digámosle al Señor, gracias Señor, porque estamos viendo el principio de estas cosas. Y en el momento oportuno tú nos vas a sacar de aquí y mientras tanto le vamos a decir a la gente que se arrepienta, po, y que venga Jesucristo, porque si no van a tener que vivir todas estas cosas terribles. Pero los que se conviertan en esa época también van a poder levantar la cabeza y decir, la salvación está cerca. ¿Ok? Y con eso terminamos este capítulo. Entonces, ahora pasamos a capítulo 7 y capítulo 8. Lean los dos capítulos, por favor, capítulo 7 y capítulo 8. Ya. Que tengan una buena semana, una buena lectura y que el Señor las inspire y les dé la tranquilidad de la diferencia de lo que está sucediendo ahora y de lo que va a suceder después. Hay similitudes, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el anticristo no se ha instalado todavía en el poder, lo sabemos, no se ha instalado, se está preparando el camino y preparando mucho, mucho, mucho y muy claramente, pero nosotros sabemos que el Señor tiene todo en mano y cuando Él se instale, el Señor nos va a sacar de aquí. Que tengan un lindo domingo.